Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos de este lunes 17 de mayo del año 2021. Junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo estás, Consuelo? ¿Cómo estás, Matías?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Qué lunes.
Qué revolcón,
señores,
¿no? Esto,
señores.
A mí lo que más me recuerda a esto es cuando uno era cabro chico y se metía más allá de lo debido en el mar, en las olas, y lo revolcaba. En cuanto a que no sabías para dónde ibas a salir.
Totalmente,
que,
claro.
Quedabas como desorientado hasta que hacías pie. Sí. Siento que tenemos
¿Pero
que
se
hacer
te salió pie. El traje de baño?
Varias veces.
¿Saliste y bueno, estás sin traje de baño o estás lleno de arena solamente?
Estoy tan desorientado que todavía no me doy cuenta. De verdad, uno no sabe, hay que hacer pie, yo creo que es el término que hoy día hay que lograr. Sí. En vez de tener susto, de hacer pie para mirar con mucha calma.
Sí, yo creo, pues, bueno, eso sin duda es completamente inevitable, digamos, eso por ahí va sin duda el tema. Ahora, yo creo que hay un montón de preguntas todavía sin resolver. Hay algunas. Yo tengo una visión, por ejemplo, muy general respecto a lo que nos venían diciendo todas las encuestas respecto a las valoraciones del Ejecutivo y del Legislativo. Pues uno puede decir, no, pero ¿cómo? Si el Frente Amplio y el Partido Comunista están en el Poder Legislativo y les fue bien. Sí, les fue muy bien. Pero yo creo que aquí, en términos globales de masa, hay una confirmación respecto a lo que nos venían diciendo las encuestas respecto al Ejecutivo. Al ejecutivo y al legislativo. Yo creo que la hay.
En el fondo, lo que la pregunta que tú estás intentando responder es cuánto influye en el resultado la mala percepción del gobierno.
La mala percepción del gobierno, no solo la mala percepción del gobierno. Te perdimos, Consuelo. No solo la mala concepción del gobierno, sino que también la mala apreciación del poder legislativo. El que hoy día el Parlamento tenga una aprobación más baja que el gobierno, yo creo que se refleja. Pensemos que la lista de la prueba, que es la lista, digamos, de por considerarlo de alguna forma, la lista
de la ex concertación
consigue 25 constituyentes versus los 37 constituyentes que consigue Vamos por Chile, pero los 28 consigue apruebo dignidad. Si estuviéramos en España, habríamos dicho que se produjo el sorpaso. ¿Se acuerdan que se hablaba cuando la Podemos iba a superar a la izquierda y cuando Podemos se planteaba como su adversario a la izquierda tradicional? Y eso finalmente solo pasó con Más Madrid, al final no pasó con Podemos. Aquí sí pasó. Aquí sí se produjo el sorpaso.
Yo creo también que hay que analizar, aquí todavía ha salido indemne de cualquier análisis en la acción del gobierno en manejo de pandemia, no respecto de lo sanitario, respecto más bien de la arista social.
¿Por qué indemne? Porque, todo lo contrario, súper castigado.
No, en el análisis, en la responsabilidad que tiene. No, está claro que el castigo es evidente, o sea, que el castigo es feroz. Me refiero a que no se ha analizado lo suficiente. Aquí no solo son los partidos, sino que yo creo que hay una clara consecuencia de no hacer política y dicho de otra manera, que estuvo muy en el foco las últimas 3 semanas. La focalización, yo creo que tiene una responsabilidad importante en el resultado político, en el cuánto, en el bono de 50, en el de 70, en el que fue subiendo, yo no sé dónde viene el término, como amostazando a la gente, como la fue choreando, que los 55, si es que tienes tal cosa y tal otra, te metías a la web, tú no tenías. Esa cosa fue como sube la espumita. Y asúmale eso a un eslogan y a una idea muy bien armada, que yo miro hacia atrás y veo el germen y el origen en el 2006 en los pingüinos con el no más lucro. Fue el primer gran slogan que entró. Y a partir de eso siguieron los Numas FP y slogan que hizo mucho sentido en la población, y yo creo que eso se cuajó ayer. Hago una radiografía de una película muy rápida, ¿no es cierto? Pero creo que es el triunfo de muchos slogans.
Sí, de muchos slogans, sí, de muchos slogans, no cabe ninguna duda. Yo creo lo otro es que al menos en Constituyente, pero la Consuelo tiene una tesis que yo avalo del todo, hay una Renovación Democrática se muestra como un partido con pantalones largos. Ahora, la tesis de la Consuelo es súper plausible.
A ver, yo hay cientos de miles de cosas que no entiendo todavía, y creo que dentro de la autocrítica generalizada, y es algo que se ha repetido también en muchos otros países, es la desconexión de los mediadores tradicionales, algo escribió hoy día Carlos Peña en el Mercurio, ¿verdad? Y en eso se incluye, obviamente, todo tipo de élite o gran parte de la élite. Quizás la élite académica no tanto, en el sentido que está muy en contacto con la juventud, ¿ya? Y creo que eso le puede dar una sensibilidad diferente de cómo vienen las cosas. Pero la élite de la prensa tradicional, la élite del empresariado, la élite política, toda la élite institucional, de haber perdido la sintonía fina, de no tener las herramientas en este minuto o de no invertir en crear esas herramientas para de verdad entender qué sucede y poder tener una mejor conexión a veces, o una mejor acción otras veces, ¿no? No es solo comunicar lo que tú haces, sino también corregir, integrar de otras maneras para poder entender y para no tener estas sorpresas. Para mí, por ejemplo, No me sorprende tanto el desfonde de los partidos políticos, porque los mismos partidos políticos le abrieron la puerta a todo el fenómeno de los independientes, sí. Que yo sigo pensando que es un fenómeno súper peligroso. Yo soy una firme defensora de la intermediación en todo orden.
Somos dos.
Puedo ser muy vieja, pero yo lo veo así. Creo que uno de los grandes desafíos de la constituyente, ya lo vamos a hablar, me imagino, va a ser cómo organizar esta cantidad de independientes. Pero dentro de ese fenómeno de los independientes, a mí el que más me sorprende es el de la lista del
pueblo.
La lista del pueblo, muchas gracias. Claro. Lo conversábamos hace un rato con la José Ochea en Los Infiltrados, ¿verdad? Con una electibilidad impresionante. Más de la mitad de sus candidatos salieron. Tienen 22 candidatos. Que no sabemos muy bien quiénes son, que son líderes locales, que son todos independientes, que no sabemos quién lo financió, cómo se organizaron, quién es el líder que lo fue convocando a lo largo de todo el país, qué motivó a las personas a votar por esa lista. ¿Es solo porque tenía un muy buen nombre? ¿Es solo porque la franja era buena?
Les conté que
y todo eso nosotros las élites no lo hemos visto, no lo estamos viendo. Y eso es una de las cosas que a mí me despierta de esta elección.
Antes que tú vayas con lo de la lista, que es muy interesante lo que tú vas a aportar, Matías, pero creo que hay un punto también, y que es cómo yo no sé si por casualidad o por realidad, listas como la del pueblo le tomaron muy bien el pulso al sistema y consiguieron, porque de hecho cuando veamos las votaciones nacionales vamos a ver que están sobre representados, porque fueron fenómenos locales
muy eficientes entre comillas, uso o administración del sistema electoral.
Exactamente.
Es que tienen una capilaridad absoluta, estaban en todas partes.
No, pero es que si hubieran ido en todas partes, se diluyen. Fueron en las partes en las cuales tenían reales posibilidades. Es decir, manejaron muy bien eso. Habría que revisar inclusive cómo si hay cambios de inscripciones electorales, etcétera, etcétera. Se manejó muy bien. Aprovecharon fenómenos locales. Ahora, también es cierto que si uno empieza a hacer doble clic, anoche me llegaron varias gente que me decía, mira, fulanito de tal y sutanito de cual, los dos de la lista del pueblo opinan completamente distinto respecto de A, B o C. O sea, también hay una cosa un poquito de Uber.
Por eso los liderazgos van a ser importantes.
De Uber, la candidatura Uber.
Claro, son un poquito co-work. No, pero Consuelo, son un poquito co-work. Una plataforma. Claro. Pero lo aprovecharon muy bien. Lo mismo que hizo sobre todo el Frente Amplio, pero sobre todo Revolución Democrática. Revolución Democrática tiene la sintonía fina, tiene probablemente algún ingeniero joven que maneja muy bien los datos,
el algoritmo,
y Revolución Democrática, de hecho, por ejemplo, no se ocupa de la elección de concejales, se ocupa de la constituyente, Tal vez
perdón,
por...
el alcalde, si consigue
¿sí?
aquí el pueblo, Villalemana, Viña.
Consigue la gobernación de Valparaíso. Consigue la gobernación de Valparaíso a partir de aprovechar un fenómeno que es la quinta interior versus la quinta costa. Capitaliza la dispersión, la rivalidad costa interior.
¿Ah? Y no, el voto temático, agua.
Sí, claro, por supuesto.
Si en ese sentido... aquí el eslogan, y no lo digo peyorativamente como si fuese una estupidez, es utilizar una causa.
Pero, a ver, la Consuelo se enoja cuando yo cito al personaje, pero me acuerdo que hace... ¿Bien? Matías, no te estamos escuchando. Matías, no te estamos escuchando. Matías, no te estamos escuchando. Bueno, en fin, sigamos Consuelo, porque habría que avisarle a Matías que no estamos escuchándolo.
Que alguien le avise
a Matías que no lo estamos escuchando, sí. Por favor. Bueno, el personaje que yo me iba a referir era a un señor que se llama Andrés Velasco, que hace muchos años, me acuerdo que le hicimos una entrevista en este mismo programa, y dijo que una de las cosas que le había percibido era que los intereses locales eran súper relevantes, y que en algún lugar que tú llegabas tenías que ir a hablar con los furiosos ciclistas, o tenías que ir a hablar con los del agua, o tenías que ir a hablar con los de alguna causa. ¿Eh? Entonces,
no,
y eso
no,
es muy...
No temático. ¿Eh?
Ahí volviste.
Sí, volviste un rato, los estaba escuchando.
Es que pasaste un buen rato sin...
local y otro elemento que a mi juicio hay que meter en la ecuación es un conservadurismo, un sistema el cual nos dio muchos beneficios, mucha rentabilidad política, mucha estabilidad, mucho bienestar económico, que no lo supimos ir aggiornando, no le fuimos haciendo F5, y esto es lo más cercano. ¿Y qué pasó? El sistema operativo se nos trancó por no hacer el F5 de repente no cargó. Y era más barato, era más fácil ir llevándolo una vez al año al servicio técnico y haciendo arreglos, que decir, no, es que no me puedo quedar sin computador una semana, es que si no al final lo vas a tener que votar.
Es como cuando uno no le instala la actualización.
Es que
siempre dejas
hay
para
cosas
después,
más
no,
aburridas
que
la actualización.
Claro. Que no, se lo instalamos esta noche, no, después, sí. Later. No,
después. Oye, tal cual. Sí. Bueno, y llegó un momento en que tenemos el dique, nos decía el experto que está subiendo el nivel del agua, y que es mejor abrir algunas compuertas, y que no, porque si uno abre las compuertas se abren completas, y esa era una respuesta del mundo más conservador, y esto no es peyorativo, ser conservador es una forma de vida adecuada, aceptable, una forma de pensar legítima.
Me parece que es conservador de lado y lado, si es conservador respecto de cómo administra las cuotas de poder.
Sí, pues.
Claro, pero del sistema, aquí hay un cambio, una refundación, aquí hay un intento o una propuesta de refundación, de cambio del sistema. Y es porque el sistema antiguo, y la paradoja es que lo van a mirar a todas partes del mundo, pero ¿por qué los chilenos quieren cambiar ese sistema, que es el único sistema que funciona? Por eso es que es muy delicado, yo creo que mucho del eslogan, de lo temático, de lo local, del hacer nicho, del hacer foco. Esto es como el supermercado que no pone todos los productos en cualquier parte, sino que los ordena por góndola y por pasillo. Y ordena los temas por pasillo hasta que hacen sentido a cada uno. El que busca galletas, se va al pasillo de las galletas y habla de galletas y busca galletas, no lo busca en el del aseo. Y ahí hay una cosa ingenieril de la política que resultó bien.
Sí,
hoy ganan.
Sí, los que le tomaron la mano al sistema. Oye, hay otro elemento también, y que nos va a costar mucho saber cuántos pares son tres moscas. Porque, por ejemplo, en la lista de la ex Concertación conviven, por ejemplo, electos, conviven gente como Patricio Fernández y Jorge Baradit. Entonces, a ver, Baradit, uno dice, uy, pero no, si mira, el Partido Socialista, lo bien que le fue, el Partido Socialista está eligiendo a 15 constituyentes, la Democracia Cristiana tan solo 2. Ahora, pero, por ejemplo, Jorge Baradit, que vive en un cubo PS, y que yo entiendo que anoche hizo algunas declaraciones muy fuertes, Matías, en TVN. La pregunta que uno se formula es, a ver, veamos. Entonces, al final del día uno se puede encontrar con gente como Patricio Fernández, que va que tiene una visión muy desencantada de los socialismos reales, versus quienes aspiran a los socialismos reales electos en la misma lista. Entonces, ¿cómo se van a mover esos apoyos? Uno puede encontrar, por ejemplo, una Beatriz Sánchez en la misma lista con Hugo Gutiérrez. ¿Podemos pensar que Beatriz Sánchez y Hugo Gutiérrez son lo mismo? Yo tengo la tendencia, me ha convencido Matías, que no, que son muy distintos. Entonces,
sí, aquí hay cosas importantes.
¿Cuántos pares entre moscas va a ser muy difícil de determinar?
Dado que hay muchos independientes que no sabemos, pero a lo mejor ellos tampoco enfrentan, porque voy a ver con el tema, si provienen de un sector de interés, de un grupo de interés temático, perdón en la insistencia, esas personas no tienen la misma posición en todo. Entonces, te voy a poner un ejemplo, el que es animalista y está ahí por ser animalista, no necesariamente comparten el tema de energía o en temas de Banco Central o en temas de sistema político con otros de su misma lista. Entonces, ahí, cuando hay tan desorden, yo creo que el río está revuelto, y ahí va a ser muy importante los liderazgos personales que logren convencer y armar el grupo y barrer para adentro a la persona que está. Ok, tú viniste por este tema, pero estos otros temas, mira, notas cómo es tan unitema mucha de la gente que entró probablemente. Cuando vea la diversidad, va a haber ahí, yo creo que va a haber un desorden y nos vamos a perder, a revolcar de nuevo quién es quién, quién es quién y para dónde van. Por lo tanto, ahí recordemos, o creo que en el momento vamos a tener que buscar dónde están esos líderes: Beatriz Sánchez, Felipe Arboe, quiénes son.
Agustín Esquella, Patricio Fernández.
Claro, ¿quiénes son los líderes, claro, y los que van a poner puentes y no? Y otro tema, que no miremos tan a largo plazo, porque claro, esto es una constitución de 40 años. Aquí, primera discusión, y yo lo vi anoche en el programa Vía Pública, Estado Nacional, la primera discusión que se viene hoy, no, la de hoy es la de los partidos, los presidenciables, que es otro temazo, es
¿quién preside?
La instalación y la, ¿cómo se llama? El reglamento.
Sí.
Ayer Baradit decía 2 meses.
Primero se vota la presidencia, después el reglamento. Así que yo creo que también el reglamento va a depender de quién sea la presidencia y la vicepresidencia. Sí. Estuve revisando, eso se vota por mayoría absoluta y después se supone que por 2/3, ¿te acuerdas con el reglamento? Pero lo que decía el convencional constituyente Baradit, parece que consideraba que ese quórum para el reglamento se podía modificar.
Ese tipo de cosas, derogar los 2/3 es un intento que van a hacer algunos entrando, y decía Baradit ayer...
Si es por mayoría, decían, siempre la tendrían, ¿eh?
El caso boliviano fueron 7 meses de trazar el reglamento. En el caso colombiano fue muy rápido para entrar en el fondo. Bueno, aquí hay que ver con mucha lupa qué modelo vamos a tomar. Y ayer Baradit decía, por ejemplo, bueno, tomémonos 2 meses, 3 meses, pero ¿cómo de 9? 2 en reglamento, lo que sea, pero hagamos el reglamento bien, no hay problema. Y si es más, o sea, ahí va a haber un tira y afloje de ahora, del reglamento, de cómo queda y qué se votó en el plebiscito. Estaba votado una reforma constitucional con datos, o sea, con bordes bien claritos, o aquí hace falta rediseñar los bordes. Y eso va a ser parte de la discusión, porque es soberana. Según Marcela Cubillo anoche decía, momentito, no tenemos derecho a todo. No es soberano, tenemos clarísima cuáles son nuestras limitaciones, nuestra misión, nuestra responsabilidad. No está tan claro, decían otros. Aquí hay que rediseñar ahora, mejor los bordes.
Ahora, hay un detalle que en una de esas deberíamos haber empezado por ahí, y que es el tema de la, y yo lo digo sin ningún tapujo, baja participación.
Súper baja.
O sea, porque fue baja, mira, empecemos a explicar, o sea, fue baja, digamos.
Fue en el plebiscito del año pasado, era 7,5 millones de personas.
Sí.
Y ahora, 6,1 millones de personas.
Sí, ahora ahí tengo una duda, yo creo, porque la cifra, porque en todas las demás elecciones da 6,4. En la de concejales, de gobernadores, da 6,4. Tengo la impresión que el CERVEL ahí no suma los indígenas. Tengo la sensación que no suma a los indígenas, porque no coincide.
¿6,1?
Los 6,100,000 de constituyentes no calzan con los 6,400,000 de concejales, de gobernadores y de alcaldes. Entonces yo creo que ahí está separando el CERVEL, erróneamente probablemente, está separando la votación de pueblo originario. Es la única explicación que tengo, no puede haber otra.
Oye, me decían anoche, paréntesis, de los pueblos originarios, tampoco son todos unicolor.
No son unicolor.
3 de los 17, por lo menos hasta anoche, que eran personas más bien ligadas a los partidos de derecha. Es una cifra que hay que revisar y hay que confirmar,
pero estoy tratando de chequear un detalle, pero es que tengo entendido que habían votado 200.000 personas.
Es que eso es lo mismo que pienso yo. Entonces no
porque
sé por
qué. Si son 200.000 serían 6 millones.
Claro, entonces 6, no 4, sé por qué el CERVEL 4. Da 6 millones 400 y tanto en gobernadores, en alcaldes y en concejales.
Tiene
y,
que ser eso.
Y ya, solo 6 sí, millones.
Sí, tiene que
100.
Ser eso. Sí, sí tiene que ser la diferencia sí, de 200.000, sí, tiene que sí, ser el
ahora,
que aparece en las listas.
Pero yo estaba. Lamentablemente, el sitio histórico del CERVEL está muy lento, o al menos
ya
yo no lo.
Ya no es lo que fue ya hace muchos años.
No lo logro cargar. Pero, por ejemplo, a mí me encantaría, si tú, Consuelo, tenés mejor acceso que yo, por ejemplo, comparar la votación, el número de votos, lo que consiguió Jadue en la elección de alcalde versus lo que consiguió ahora. Yo creo que el número de votos va a ser muy parecido, con una participación mayor. O sea, es como. Hay mucho dato que mirar. La participación es preocupante. Yo tengo la impresión de que el efecto COVID, que despreciamos del todo, dijimos, la gente, ¿te acuerdas, Consuelo? La gente está vacunada, etcétera, etcétera. Yo creo que fue.
Son dos días.
Yo creo que fue muy brutal el efecto COVID. Yo creo que el efecto COVID fue muy brutal.
No tengo idea, pero me sorprende.
Un millón de personas menos. Alguien podría, todos van a decir, no, fueron los míos los que no fueron a votar. Claramente, desde la centroizquierda hasta la izquierda, me da la impresión que fueron a votar todos, por lo menos por el resultado electoral, y donde faltan es del centro hacia la derecha. Centroizquierda hacia la derecha.
Déjame discrepar en una cosa, yo creo que la votación de anoche no es de izquierda. Coincide con la ideología que nosotros tenemos preconcebida que ha planteado.
No, Matías, estoy hablando de los que
pero
no fueron.
Matías,
no sigáis con ese análisis. Estoy diciendo otra cosa, estoy hablando de los que no fueron a votar.
Me estoy agarrando al
yo sí creo que es, peleate conmigo entonces, porque yo sí creo que es una votación de izquierda.
Es la temática que ha levantado la izquierda en los últimos años, sí, y los grupos nuevos que emergen desde la izquierda y la
centroizquierda. Pero sobre todo respecto de la distribución de los recursos de los recursos naturales y de cuál es el bienestar.
Temática, claramente. O sea, el concepto.
Con un Estado mucho más activo.
Y con una discusión sobre los límites de la propiedad.
Y de la redistribución.
Claro, lógico. Entonces, yo creo que no.
O sea, Estado de Bienestar y protección de los recursos naturales, así como va a ser un resumen súper
claro,
básico.
Claro, exactamente por
y
ahí.
Y eso, indudablemente, tú me puedes decir, bueno, es que ese clivaje ya no existe, qué sé yo, bueno, pero es más bien de izquierda que de claro, derecha.
Claro, sí, ahora. A lo mejor la izquierda, pero no creo que sea ideología, no creo que gente que adscriba a los partidos o a ese liderazgo.
No.
Compuso una canción la izquierda que la viralizó de una manera que le hizo sentido. Tiene muchos seguidores, si lo miramos en términos de TikTok.
Lo que pasa es que yo creo que Matías.
Generó algo que tiene muchas visualizaciones.
Estamos discutiendo sobre lo mismo, Matías. Yo creo que, porque de hecho tú ibas a mencionar y te quedaste sin audio, lo que te había dicho un analista ayer a las 6 de la tarde. Y yo creo que eso es súper válido. Y esa es la nueva izquierda.
Un analista bien lúcido que muy temprano, cuando empezaron las primeras, todavía no había esta avalancha, porque es una de las preguntas que queda planteada, ¿va a haber aplanadora o no en la convención? Pero esta avalancha electoral que consiguió, sobre todo la lista del pueblo, y se refería a ella, me dijo, aquí se cometió un error, porque se le dio acceso como igualitario, como si fuese un grupo que tiene una propuesta amplia, una propuesta única, una propuesta de grupo, en la franja a la lista del pueblo. Y la lista del pueblo se le dio conocimiento a lo largo y ancho del país, con un nombre, con un marketing político muy interesante que era la lista del pueblo, que representa muchas demandas, muchas molestias, y a mucha gente le hizo mucho sentido, y era tan amplio que cabía muchísima gente. Y él me había dicho, fue parte de lo que nosotros no nos dimos cuenta, no nos hicimos, algunos lo plantearon, pero la lista del pueblo entró, y es una lista que es imbatible desde el punto de vista del marketing político para entrar a gente que le interesa menos, le profundiza menos, y dice, esto me calza, la lista del pueblo me calza, me tinca que ahí yo estoy interpretado. Y ahí entró muchísima gente, tuvieron la misma capacidad en la franja que los partidos tradicionales, y ahí puede haber, me lo dijo muy temprano, antes que viera esta avalancha de votos, y yo creo que ahí hay un punto, porque es demasiado grande lo de la lista del pueblo.
Oye,
cabe la tía Pikachu,
sí.
y caben la gente de por temas del agua.
Oye, sí, ¿puedo decir un par de cosas? A ver, uno, esto puede ser muy pasado de moda, quizás ya no tiene ningún peso, pero siempre se dijo tradicionalmente que las votaciones en concejales era lo que te indicaba de sí. verdad la influencia política de los partidos. Ahora, es verdad que en los concejales tú no tienes la irrupción de los independientes, que sabemos, lo hablamos al principio, de la crisis de la intermediación y cómo eso abre el espacio para los independientes, cómo el sistema político también aggiornándose quizás un poco tarde, permite que los independientes participen además constituyéndose en listas que pueden sumar, ¿verdad? Y eso evidentemente que lo favoreció. Lo que desde un punto de vista de participación se puede considerar como positivo, pero por el otro, la verdad es que va a plantear muchísimos desafíos para el trabajo de, porque no sabemos realmente qué piensan, para el trabajo de la Asamblea Constituyente, de la Convención Constitucional, perdón. Entonces, no habiendo independientes en las elecciones de concejales, por lo menos no en los términos que lo vimos en las otras, la verdad es que los resultados son bastante más... no está el colapso, no está el mismo colapso de los partidos tradicionales y de los bloques tradicionales si es que uno suma los resultados. Ya, ponte tú, yo me di la lata aquí de sumar ex Concertación, ya, PS, PPD, radicales, la DC, suman 33% en concejales. Si sumas al Partido Comunista con el Frente Amplio, dan más el Frente Regionalista Verde, que también ayúdame a decir eficiencia el Frente Regionalista Verde para la constituyente, ¿eh? Increíble cómo hicieron cundir esos votos, tuvieron muy buenos resultados. Pero bueno, si sumo PC, Frente Amplio y Regionalistas Verdes, me da 22%.
Sí, claro.
¿Ya? Ex Concertación 33. Y Renovación Nacional, el partido más votado en concejales, con un 13%. Y si le sumas Evópolis, la UDI, qué sé yo, dan 28.
Claro, pero muy bajo.
Digo, yo no creo que los partidos políticos tendrían que refugiarse en estas cifras, pero sí. También es sorprendente la diferencia
de resultados.
O sea, claramente ya la gente no vota, el voto cruzado está súper... Claro. Está completamente instalado, ya las personas no votan.
Creo que,
unívocamente.
Pero te das cuenta, perdóname, digo, un apunte. Porque, por ejemplo, una si uno ve la votación de constituyente, la Democracia Cristiana está muerta. Pero tú vas a la elección de alcalde, y el partido que más alcaldes eligió en Chile fue la Democracia Cristiana. 46 alcaldes. Entonces, eso es lo que un poco decía al principio Matías, ¿te acuerdas? Es que esta cuestión hay que decantarla porque hay demasiado. Si nos quedamos en una sola variable, yo, por ejemplo, era partidario de que el análisis unívoco estuviera enfocado en constituyente. Pero porque probablemente además las próximas elecciones, yo creo que ahora viene una presión brutal porque se modifica el sistema electoral, hay una nueva reforma constitucional para que diputados se elijan con la misma fórmula con que se eligen, diputados y senadores se elijan con la misma fórmula que se eligieron los constituyentes. ¿Va a ser capaz la clase política de demorar una reforma constitucional como esa que permita aumentar la participación? Es decir,
de que los independientes puedan formar listas.
Y que haya cupo, y que haya igualdad de género, etcétera, etcétera. Yo creo que eso va a venir, eso viene, o sea, viene la reforma, se va a proponer mañana, hoy día, algún parlamentario
va a proponer. ¿Cómo ustedes, yo no tengo para nada, ustedes han estado anoche con la oportunidad de conversar con más actores políticos y todo, pero dos días que quedan son fundamentales para definir las candidaturas presidenciales. ¿En qué elección creen ustedes que se van a estar fijando, en qué resultados se van a estar fijando los partidos para ver... ¿Cómo se agrupan y con qué líderes?
En la oposición hoy día hay una pregunta anterior a los nombres propios. Me estoy poniendo como los políticos que dicen, no, primero veamos los programas, después veamos los nombres. En esta oposición hay veamos la estrategia y después veamos los nombres, ¿verdad? Porque el Frente Amplio anoche, públicamente, Catalina Pérez, presidenta de RD, ahí con Fuentes ahí en el frente, con Francisco Vidal al frente, y con los tres presidentes de partido y con Álvaro Elizalde sentado al lado, le dijo, bueno, mañana a las 11, juntémonos mañana a las 11 de la mañana, o sea, quedan 3 horas para que se junten, y los otros no supieron mucho que responder, pero es que ustedes son los que se salieron cuando los invitamos a un pacto, recuerden que a las 5 de la tarde, mañana a las 11, nos juntamos y hacemos una primaria amplia. Ahora entre medio me soplan a mí por la muela. El Partido Comunista dijo que no quiere ir. Entonces, Catalina Pérez, le digo yo, el Partido Comunista no quiere ir. ¿Con quién va a ir usted? ¿Con el Partido Comunista o va a ir a esta primaria amplia? Bueno, cuento corto, ¿por qué quiero decir esto? Porque hay un nombre propio que es capaz de juntar a todos, de presidencialmente hablando, juntar a todos estos mundos, que se llama Yasna Proboste Campillay, que casualmente, no lo digo con
su
que.
Yo no estoy tan seguro.
Ayer saca en la encuesta Cadem, aunque la encuesta Cadem no es el oráculo ni mucho menos, porque todas se equivocan, es el personaje político mejor evaluado, de la que tiene el alza más importante respecto de sí misma la medición anterior. Y Yasna Proboste tiene una característica, que está liderando un poder del Estado hoy día, por muy mal evaluado que esté, pero ella está liderando más bien una política, un empeño de un empeño con muchas aristas sociales y de ayudas económicas. De eso la gente lo valora, lo siente. Ella tiene la característica que es de los partidos tradicionales, pero la más de izquierda de todos los candidatos, probablemente incluso que la del Partido Socialista y el del PPD, es más izquierda que Pablo Narváez, es más izquierda que Heraldo Muñoz, y qué decir de Jimena Rincón.
De todas maneras.
Entonces ella, si es que algo puede juntar a dos mundos que hasta ahora estaban muy peleados, si es que esta reunión a las 11 de la mañana, con una premura del tiempo enorme, porque hay 72 horas para arreglar la lista, después ya no es tu tía, después hay primarias legales vinculantes, Yasna Proboste podría ser la persona de unidad, porque creo que el Frente Amplio le acomoda. Con Yasna Proboste, Gabriel Boric, creo, el tema del Partido Comunista es otro tema, porque tiene una agenda propia siempre y van, miran un horizonte distinto. Pero si hay alguien que puede unir a este mundo que hoy día está disociado y ve la posibilidad que uniéndose le gana una derecha muy, muy diezmada, muy golpeada, incluso en los liderazgos, por mucho que la alcaldesa de Lavín haya ganado, o la alcaldesa Matei haya ganado, creo que hoy día no está para nada claro que son los candidatos de la derecha los que tienen la primera opción, más bien es cómo se ordena la oposición que puede ganar la presidencial.
Sí, no, la oposición puede ganar la presidencial sin duda, de eso no cabe. Y además, yo nunca estuve en duda de eso tampoco. Nunca estuve muy de acuerdo con esos cálculos.
Claro, lo que pasa es que salvo que.
Dale.
Es que no sé, hay tantas cosas que no sé.
Sí, no, son demasiadas cosas que no saben.
No, porque Fede dice ya, voy, que va a decir la democracia cristiana, voy con Jaude.
Lo que pasa es que es el punto. Yo creo que tu análisis, Matías, respecto de que Yasna Proboste era una opción de unidad, era hasta ayer a las 7:30 de la tarde. Cuando empezaron a salir los resultados, empezó a verse cómo se movía, empezó cómo esta nueva izquierda generaba una fuerza. No porque esa nueva izquierda esté en contra de Yasna Proboste, sino que Yasna Proboste tiene una mácula. Me lo dijo anoche un importante dirigente, que no estoy autorizado, por supuesto, a revelar.
¿Qué mácula?
¿Es demócrata cristiana?
Pero es la única demócrata cristiana que,
no,
que sirve.
No, es
este
demócrata
caso.
Cristiana. Es del partido que estuvo dispuesto. No, y es más, ojo. Ya anoche me lo dijo alguien menos relevante, pero que tiene alguna voz en ese mundo. Me dijo, no. La que estuvo dispuesta a salvar a Piñera. No. No, ojo. Yo creo que Yasna Proboste, y habla muy bien de ella, va a pagar costos políticos importantes por los mínimos comunes, de los que yo entiendo ahora ella no quiere saber mucho, pero según me decían anoche, pero el punto de fondo está por muerto los mínimos comunes, de hecho, según me dijeron en una conversación privada.
Yo les conté, ¿no? ¿Les conté?
¿No?
Perdona, te puedo decir una cosa antes que cuentes. Creo que no hemos dicho la palabra Sebastián Piñera.
No, porque sí, relevante. No,
yo dije al principio que el gobierno tiene, no, aquí tiene mucho.
Dijiste gobierno.
No, dijiste Piñera.
Dije las políticas de focalización de Sebastián Piñera, que el bono de 3.
Ah, dijiste Sebastián Piñera.
No, dijiste Sebastián Piñera.
Yo creo que todos han dicho gobierno, pero no, solo digo a propósito de los mínimos comunes, el nivel de patocogismo, o sea.
Puede haber cambio
de gabinete que no nos enteremos.
750 lucas de 750 lucas de sueldo de renta garantizada iba a entrar, o sea, y aumento del y impuesto a los super ricos del 50% del patrimonio. Créanme, estoy exagerando, y van a ser cosas que no van a pasar. El interés que van a tener muchos por la tuya y dos más.
Nico.
Piensa tú, Nico. Pero Matías, déjame terminar un punto. Algunas. Matías, piensa tú que hoy día, en la lógica actual, la mitad de los parlamentarios de Chile Vamos y la mitad de los parlamentarios de la ex Nueva Mayoría o ex Concertación se van para la casa, pierden la pega.
Nicolás, cuando pasa algo, creo yo, tan fuerte como lo que pasó ayer, eso de la baja probabilidad y alto impacto, que es la clásica frase, ¿no es cierto?, del análisis político que ahora ocurrió, pueden pasar dos cosas. O tú pones Efectivamente, una renta básica universal ya no hasta diciembre, sino que hasta el año 2028. Y no de 640 familias de cuatro personas, sino que de 1.600.000. Eso puede pasar que alguien lo proponga y que nadie se anime a ponerse, o puede pasar, creo yo, totalmente lo contrario. Que fue tal la avalancha de ayer que hay algunos que tenían poquito carácter y se preferían hacer los lesos y votar en manada, que digan, momento, este es el lugar y este es el punto de la historia. Efectivamente, la cosa se puede ser sin vuelta atrás. Y que hay aquí que hay algunos que recapitulen a ponerle un poquito de número a las cosas, un poquito de cabeza fría y no subirse al pony. Porque claro, no digo que va a pasar eso, pero creo que estamos en la disyuntiva de que pasen esas dos cosas. Un punto que no pude poner sobre la mesa, que va a ser fundamental también de la convención constituyente: la derecha y el tono que tome. Una derecha golpeada, una derecha que no tiene el tercio, una derecha que va a tener que salir a negociar. Nadie tiene el tercio.
Nadie
tiene el tercio. Pero por eso, la derecha, y por derecha me refiero desde Evópoli hasta la UDI y algunos republicanos que no están con camiseta republicana, como Tere Marinovich, por ejemplo. Pero vamos a tener un tono preponderante de la derecha, ¿más Evópoli o más Tere Marinovich? ¿Más consensuado, más Hernán Larraín o más Marcela Cubillo? Que tienen todo derecho, pero ¿qué es lo que va a primar? ¿El parapetarse o el ser capaz de ceder? Y eso corre para todos. El que se parapeta puede enardecer mucho los ánimos, y aquí va a importar mucho el ánimo de las personas.
¿Adentro de la convención? Totalmente. Claro. Totalmente.
Entonces, esto es como...
Ya, volvimos a perder a Matías, ¿no? Sí, lo volvimos a perder.
Ahora vamos a ver la dificultad y en algún sentido la mala idea de haber juntado este proceso con la elección. Porque, perdona Matías, estaba diciendo que aquí vamos a ver la mala idea de haber juntado este proceso de instalación y de los primeros meses de trabajo de la Asamblea, de la Convención Constitucional, porque esto parte en menos de dos meses, ¿ya? Hay
7 de julio
para que manden no sé qué. ¿Perdón? ¿Julio?
7 de julio podría ser la instalación.
Claro, porque hay unos rangos hasta un mes en que se certifique, depende, y de ahí el presidente eso. 3 días y de ahí 15 días más, ponte mediados de julio, primera semana de julio. Y eso, entonces van a comenzar su trabajo en plena campaña presidencial y parlamentaria. O sea, ahí me darían ganas como de... Yo sé que tienen que estar conectados con las personas, con cada uno de nosotros, y de verdad que hay una capilaridad, sobre todo en lo que hemos visto del tema de la intermediación, digamos. Pero me darían ganas como de agarrarlos y mandarlos en la nave a todos, 155, en la nave de Elon Musk, a pensar bien lejos.
O la isla Juan Fernández, no tengo idea.
Me gustaría ver que transmitan todo, para ver todo lo que están deliberando.
La isla Diego
no
Ramírez.
Se dejaran influir por la isla Diego Ramírez.
Consuelo, creo que tu visión es una visión interesante, creo que muchos la comparten. Tratar de aislarlos para que piensen con la cabeza fría. Pero creo que la realidad va a distar a kilómetros, a decenas y a cientos de kilómetros de lo que estás diciendo. Anoche la discusión era así. Los que participaran de manera periférica a la convención constituyente, es decir, la ciudadanía que va a formar grupos, que va a alimentar a los constituyentes, mírate la pregunta, ¿va a ser vinculante o no su opinión? Habían varios anoche en la mesa de conversación que eran partidarios de que fuera vinculante. Baradit, por lo pronto, Benito Baranda decía que eso había que verlo, es decir... A lo mejor no son 155 los convencionales constituyentes, a lo mejor son 155/infinito para el lado.
Eso va a ser parte de las reglas, porque no sabemos quién les va a dar los insumos. O sea, está la Secretaría Técnica, pero esa no es la que les va a generar todos los insumos. ¿De dónde van a venir las ideas? Porque además...
Por eso que ahí hay que confiar en los Agustín Esquella, en los Patricio Fernández, en las Marcela Cubillos, dije a la Beatriz Sánchez, no sé si la dije, en fin, en la gente que ponga racionalidad, que ponga la pelota al piso, que entienda, porque un proceso, por ejemplo, como planteaba, vinculante respecto a las organizaciones sociales. ¿Qué son las organizaciones sociales? ¿Cuánto tiempo duran? No, tomémonos todo el tiempo que sea necesario. Entonces empezamos, la convención empieza pidiendo modificaciones constitucionales para ampliar los plazos y tenemos 5 años de convención constitucional. La siguiente, entonces, entreguémosle a esa convención como ocurrió en Venezuela, y lo digo Venezuela porque es un caso, no por la connotación que tiene Venezuela, que además la convención constituyente se convierte en parlamento, se convierte en legislativa, mientras tanto, ya que nos estamos demorando. La verdad es que está muy abierto, y por eso
pero lo que creo se que necesita también, es templanza. Pero esto está empezando, pero creo que también pueden surgir liderazgos increíbles.
Es lo que yo apuesto.
Sí. En la incertidumbre puede pasar todo, no solamente lo malo, para no que nos guste tanto la gente.
Muchachos, les invito a que hagamos una pausa. ¿Tú tienes tus menciones, Matías, o empiezo yo?
Empieza tú, por favor.
Potencia tu momento OK Full Conectado con un 50% de descuento en soluciones de conectividad para tu negocio. Contrata en movistar.cl/empresas.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ACHS.cl.
En Mita Rentacar mejoraron su proceso de sanitización con un nuevo producto 8 veces más efectivo y de acción instantánea para mantener desinfectadas sus oficinas, vehículos y cada lugar de contacto. Conoce más en Mita.cl.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APB en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los planes de APB son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas presenta Momento OK, Full Conectado. Reactiva tu negocio. Contrata ahora tu plan Fibra 900 megas con un 50% de descuento por solo 19.995 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Digitaliza tu comunicación interna con el módulo de comunicaciones de Talana. Comunica rápidamente todas las novedades y noticias de tu empresa directo al celular de tus trabajadores. Además, conoce su opinión a través de encuestas personalizadas que podrán responder en línea. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Vanguardia. Vanguardia es vivir en un edificio con una cascada en recepción que va desde el piso 7 al primero. Vanguardia es vivir en un edificio con zonas de co-work y espacios de recepción e-commerce. Vanguardia es vivir en un edificio con conexión de electromovilidad y espacios integrados. Conoce Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Avenida Suecia, Providencia. Descubre nuestro recorrido virtual en terrafirme.cl o visita nuestro piloto. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en Vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
A todos nos gusta estar al día. Estar al día con el último capítulo de esa serie que no te deja dormir. Estar al día con nuestra familia. Estar al día con nuestro trabajo. Estar al día con nuestro futuro. Ponte al día con tu futuro y haz tus trámites online con los servicios digitales de AFP Habitat. Revisa el saldo de tu cuenta, descarga certificados, gestiona tus ahorros y mucho más. Ingresa a www.afphabitat.cl o descarga nuestra Habitat App y toma el control de tus ahorros. AFP Habitat.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuenta con asistencia 24/7, estés donde estés. Además, estarás protegido ante robo y daños a terceros. Cotízalo ahora, conoce más en consorcio.cl.
Para darte la tranquilidad que buscas, Clínica Alemana pone a tu disposición el convenio de accidentes para tus hijos, desde recién nacidos hasta los 30 años, con un equipo experto en urgencia escolar. Contrátalo hoy en alemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Inmobiliaria Terra Firme. Con Inmobiliaria Terra Firme vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suez y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra a terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
AFP Habitat te invita a realizar los trámites online utilizando servicios digitales, ingresando en www.afphabitat.cl o en Habitat App. Allí podrás revisar tu saldo, descargar certificados, gestionar tus ahorros y mucho más.
Son las 8 de la mañana con 50 minutos. Tomamos contacto con uno de los constituyentes electos, el ex senador Felipe Arboe. Senador Felipe, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Nicolás? Consuelo, Matías, gusto saludarlos. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Convencional, así que es.
Convencional, parece que es.
Convencional constituyente. Arboe. Consuelo.
Bueno, ¿qué lectura hace Felipe de los resultados de ayer? Así como en un primer esbozo.
Bueno, yo creo que es evidente que ha habido un giro hacia la izquierda importante, que hay que asumirlo. Ha habido un castigo muy fuerte, creo yo, al gobierno, que se expresa en su contagio, digamos, al oficialismo. Y ha habido un castigo muy grande también a los partidos políticos tradicionales, en el sentido de que la gente está diciendo que cree que los grandes cambios del país no pasan o no son interpretados hoy día por los actuales partidos políticos. Y eso se refleja en que todos aquellos que enarbolaron la bandera de un partido político o no resultaron electos o se les complicó la vida, y eso se refleja, digamos, en la cantidad de independientes, digamos, en la convención, por un lado. Y por otro lado, creo que también habla de la incapacidad de la conducción de los líderes de los partidos políticos de entender que en medio de una pandemia la cantidad de peleas entre unos y otros va generando un ambiente de desgobierno, que es lo que yo creo que también la gente comienza a sancionar. O sea, la virtud, el atributo de la gobernabilidad que permanentemente enarbolaba como bandera el mundo de la centroizquierda, se perdió, creo yo, y eso es un problema.
Matías.
Sí, Felipe Arboe, ¿cómo leer? Te va a tocar a ti convivir y imagínate, hacer aquí la gestión política va a ser, y el talento político y la cintura va a ser particularmente útil y necesario para extender puentes, conversar. ¿Cómo, a priori, después otra cosa será en la cancha, cómo ves al grupo de independientes con el cual vas a tener que interactuar? ¿Cómo crees que se interactúa? ¿Cómo, qué has logrado identificar? Me imagino que lo has pensado ya en estas horas.
A ver, hay muchos o muchas de los independientes que uno conoce por diferentes razones, por temas desde relaciones periodísticas, digamos, hasta relaciones humanas. Y creo que tratar de encasillar a los independientes, e incluso, ojo, incluso a los que fueron elegidos en el marco de ciertos partidos o coaliciones, para el trabajo constituyente creo que es reflexionar con una lógica política de los 2000 y no de la actualidad, para decirlo de otra forma. Es difícil encasillar a unos y a otros en decir, mire, sabe que estos van a hacer alianza con este, con este otro. Mi percepción, como lo dije en su oportunidad, es que creo que la convención constituyente, y eso notifica los resultados, puede significar definitivamente el reordenamiento del mapa político del país.
¿Cuál es la lógica política cuando tú incluyes, perdona, cuál es la nueva lógica política, crees tú, cuando incluyes a este nuevo mundo de independientes que tampoco adscriben necesariamente, pueden adscribir una mirada general, pero no a los criterios más estrictos o más encasillados de los partidos?
Pues lo mismo, porque yo creo que lo que va a ocurrir es que van a haber alianzas coyunturales. O sea, por ejemplo, probablemente vamos a tener coincidencias, muchos, en los temas valóricos, con algunos independientes, alguna gente de izquierda, y eventualmente algunos de la derecha más liberal. Pero probablemente en materia, no tengo idea, de economía, haya alianzas para el otro lado. Y así se va a ir configurando, creo yo, un mapa de relaciones que tiene que tener la virtud de lograr acuerdos para que la Constitución sea un cuerpo armónico, porque no sacamos nada con hacer alianzas puntuales por causas si al final del día la Constitución no va a tener un ethos o una forma de ordenar la distribución del poder que sea armónica. Podríamos tener incluso textos contradictorios, digamos, ¿no? ¿Te fijas? Yo creo que eso va a ser muy importante. Bueno, y ahí, como ustedes dicen, creo que va a estar la cintura política, la capacidad de articular y sobre todo de entender que el proceso va a ser exitoso no solo en cuanto tengamos una buena constitución técnicamente hablando, sino en cuanto el proceso sea legitimado por la participación ciudadana que se cree en el proceso constituyente.
Claro, yo usaba más temprano, Felipe, la hablaba de que muchas de las listas que aparecen con una votación muy alta, uno podría verlas casi como una suerte de cowork o como de Uber, en el cual conviven ideas muy distintas, desde quienes son, por ejemplo, partidarios del no más tag, lo que implica circular más en auto y emitir más partículas a la atmósfera, versus aquellos que quieren que desaparezcan los combustibles fósiles, y podemos encontrarnos, y esas cosas, estoy casi haciendo una caricatura, pero encontramos que definitivamente hay muchos de esos. Entonces hay una suerte de cowork desde ideas
no hay unidad programática.
Entonces, claro, ¿cómo se logra eso que tú planteabas, que es que no tengamos una constitución que se contradiga a sí misma?
Bueno, que es, yo creo que ahí va a estar el arte de la política, tener la capacidad, claro, de tener la capacidad de ir creando esta teoría de los círculos concéntricos, ¿no? Y ver dónde tenemos mínimos comunes, ir buscando puntos
de encuentro. Cuidado, que están medio desprestigiados los mínimos comunes estas últimas.
No, mínimos comunes desde el punto de vista de las ideas, digamos, de la visión de sociedad. Y luego, a partir de eso, ir construyendo una arquitectura que entregue los valores, los principios y las reglas de funcionamiento de nuestra sociedad. Ahora, uno lo dice y suena fácil, pero va a ser muy difícil, sobre todo, explicar a aquellos o aquellas que no han tenido experiencia legislativa que se requieren ciertos procedimientos para poder llevar adelante un texto armónico. Vuelvo a insistir, lo más importante es que el texto sea coherente, sea un texto razonable, pero además que el proceso exista mecanismos de participación, porque recuerde que este proceso tiene un plebiscito de salida. Entonces el riesgo del maximalismo de un sector por poner todo lo que quiere poner o imponerlo, bueno, puede encontrarse a la salida con un plebiscito que sea rechazado. Entonces es súper, y que hace la Constitución del 80, lo cual sería aún peor, digamos. Entonces por eso creo que hay que buscar mecanismos y con capacidad política de llegar a acuerdos.
Felipe Arbóez, seguramente vamos a ir conversando bastante en el periodo que viene. Un millón de gracias por haber estado.
¿Vas a ser candidato a presidir la convencional? ¿Le interesaría, Felipe?
No. Yo creo que la convención tiene que dar sobre la lógica, y mi percepción es que hay otro liderazgo que puede estar. Yo, como dije en algún minuto, pretendo ser útil y aportar experiencia y un poquito de diálogo, pero creo que hay otros que pueden tomar liderazgo.
¿Hay alguien que ya tengas en mente?
No, todavía no. Pero hay que conocer a alguna gente que todavía no uno conoce, ver cuál va a ser la correlación de fuerzas real, disponible, y finalmente ponernos de acuerdo rápido el reglamento, porque lo que no puede ocurrir es que se desvirtúe el encargo es redactar una constitución y no podemos pasarnos 4, 5, 6 meses discutiendo cómo va a funcionar. Sería un poquito el colmo.
Felipe Arbó, un millón de gracias por estar con nosotros.
Felicitaciones.
Felicitaciones por el nombramiento. Ya viene la elección, ya viene información privilegiada. Gonzalo Restini está en la puerta. Buenos días.
Preguntarse la pregunta antes que parten ellos, ¿la bolsa hoy día?
No, 7.25 el dólar, no, la bolsa no tengo idea. Pero dejémoslo ahí.
La pregunta todavía no abre.
Pero ellos son los que saben, Matías.
Por eso le dejo plantear la pregunta a ellos.
Ah, bueno. Ya, ok, perdón.
Chao.
Chao.